Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días. Hoy es 14 de diciembre, tercer domingo del Adviento, y este es el momento de comenzar los minutos para resumirles las noticias más destacadas de la actualidad religiosa de los últimos días en España y el mundo. Iniciamos hoy el tiempo del informativo Iglesia Noticia con Rafael Nieto en el control, Atre en la producción. Algunos temas destacados ahora mismo en los siguientes titulares.
Vicente Jiménez Zamora, actual obispo de Santander, ha sido nombrado por el Papa nuevo arzobispo de Zaragoza.
El Papa Francisco anuncia un consistorio para la creación de nuevos cardenales el 14 y 15 de febrero.
En su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, denuncia la esclavitud moderna a causa de la pobreza, el subdesarrollo, la exclusión, la falta de acceso a la educación y las escasas oportunidades de trabajo.
El padre general de los jesuitas, Adolfo Nicolás, ha convocado oficialmente para 2016 la Congregación General número 36 de la Compañía de Jesús, en la que presentará su renuncia y se elegirá a su sucesor.
Varias organizaciones eclesiales hacen un llamamiento cristiano a la honradez y a la esperanza frente a la corrupción.
Y recordaremos a los galardonados con los premios Bravo que concede la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco ha nombrado nuevo arzobispo de Zaragoza al obispo de Santander, Vicente Jiménez Zamora, también presidente en su segundo mandato al frente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. Nacido en la localidad soriana de Ágreda, el próximo mes de enero cumplirá 71 años. Ocupó numerosos cargos en la diócesis de Osma-Soria, de la que fue nombrado obispo en 2004, siendo trasladado a Santander 3 años después. Nos acercamos a recoger sus primeras impresiones en COPE Santander.
Vicente Jiménez Zamora ha confirmado su nombramiento este mediodía en un mensaje en el que ha querido dar las gracias a todos los sacerdotes de Cantabria, a los seminaristas y a los laicos que trabajan en la diócesis de Santander y también a sus colaboradores más cercanos. Reconoce que deja con pena una tierra a la que llegó hace 7 años, pero afronta ilusionado su nuevo reto.
En esta hora os ruego que os acordéis de mí en vuestra oración y pidáis también por la archidiócesis de Zaragoza, que el Santo Padre, el Papa Francisco, me encomienda. Voy a esa querida tierra aragonesa en el nombre del Señor, fiado en su palabra y con el deseo de poder servir a sus gentes y ofrecer a mis nuevos hermanos la alegría del Evangelio, como quiere el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium.
Jiménez Zamora ha confirmado que el próximo 21 de diciembre será nombrado arzobispo de Zaragoza en la Basílica del Pilar. Antes, el día 15, se despedirá de Cantabria con una misa en la Catedral de Santander. Jiménez Zamora nació hace 70 años en Soria. El Papa Juan Pablo II lo nombró obispo en su diócesis en 2004. 3 años después se incorporó a la de Santander. Ahora llega de forma inmediata a su nueva labor pastoral en Zaragoza.
El pasado martes, en el Día Internacional contra la Corrupción, se presentó en la Iglesia Anglicana de San Jorge de Madrid un llamamiento cristiano a la honradez y a la esperanza frente a la corrupción. Entre los firmantes están varias organizaciones católicas como la Comisión General de Justicia y Paz, CONFER, Cáritas Española o la OAC. En ese comunicado se recuerda que mientras una minoría de entidades y personas alcanzan impunemente grandes riquezas y poder gracias a prácticas ilícitas y corruptas, el pueblo asume la mayoría de las cargas fiscales y económicas, sufre recortes en las políticas sociales y degradación de sus condiciones laborales. Y como consecuencia de lo anterior, aumenta escandalosamente la desigualdad, la pobreza, la exclusión social, los conflictos violentos o los suicidios.
Este manifiesto concluye aportando 4 medidas para luchar contra la corrupción y fomentar la regeneración de la vida pública, recuperar la cultura del diálogo y la colaboración y cambios legislativos que permitan la independencia real de los 3 poderes del Estado y el nombramiento de sus cargos. En tercer lugar, la promoción de la educación en los valores éticos propios de nuestra riqueza y diversidad cultural y, por último, la colaboración de todos los ciudadanos para seguir el camino que conduce a la vida y no a la muerte y sanar el tejido social desde el asociacionismo y la ciudadanía activa y participativa.
Hablamos ahora de una iniciativa solidaria de los religiosos de la enseñanza y los religiosos sanitarios para ayudar a sus hermanos misioneros del tercer mundo. Se llama Colabora Más y su impulsor es Javier Poveda.
El objetivo de Colabora Más es muchas veces pedimos a la gente ayuda y la gente hace esfuerzos. Yo creo que en general tenemos que tener la conciencia de que la gente es generosa o mucha gente es generosa y comprometida, pero siempre es como el Evangelio. ¿Podemos hacer más? Es decir, que no nos quede nunca la duda de si en nuestra vida, en nuestro día a día, pues nos hemos olvidado de alguien. y es un más que es de pocos. Lo que estamos claros es que muchos pocos pueden hacer muchos, y esta es la fuerza de esta iniciativa. Buscamos proyectos que no van a poder ser financiados con subvenciones, porque a lo mejor no las hay o no apoyan en ese país o porque no están trabajando los organismos de cooperación. Y sin embargo, con muchos pocos, los misioneros, directamente haciéndoles llegar estas ayudas, pueden multiplicarlas casi como el 100 por 1. El año pasado, con el tifón, conseguimos dotar en una zona de Lagonoy, en Filipinas, una sala de partos para que las mujeres, al dar a luz, no murieran, porque era la terrible situación. Al final, las que querían dar la vida, la perdían.
También nos habló Javier Poveda de los retos concretos de Colabora Más para este año.
Este año lo que queremos es darnos cuenta de la situación del ébola, y lo primero de la situación del ébola es ser agradecidos. Agradecidos a los que han dado su vida atendiendo a los enfermos. Al padre Miguel, al hermano Manuel y a los que, como ellos, siguen estando allí y que, si tuvieran que dar su vida mañana, la seguirán dando. Yo creo que lo primero es ser agradecidos. Y la segunda objetivo de este proyecto de este año es... hay que reabrir el área materno-infantil del Hospital del Lunsar de los Hermanos de San Juan de Dios. Porque, claro, se ha cerrado todo por el miedo al contagio, pero es que sigue habiendo las enfermedades tradicionales, sigue habiendo malaria, sigue habiendo embarazos de riesgo, sigue habiendo la necesidad de atender a la población. ¿Dónde están los más pobres de los pobres? Pues allí, en aquella situación, esas familias que necesitan tener un periodo de cuarentena y de reclusión para controlar la enfermedad, ¿cómo hacen para alimentarse? ¿Cómo van a poder salvarse del ébola si no se les cambian los colchones donde duermen y con sudor pueden estar teniendo ese contagio? ¿Cómo le dices a una familia pobre que tiene que tirar sus colchones y encerrarse 21 días si no le das de comer, si no le provees de lo que necesita para poder pasar esa cuarentena? Bueno, pues la gran ventaja de Colabora Más es que no necesitamos enviar equipos ni enviar personas. Están allí. Son los misioneros. Y directamente, a través nuestra, podemos llegar directamente a sus manos.
Cambiamos de tema. El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, ha presentado el nuevo directorio diocesano de catequesis. Es una propuesta que surgió en el pasado sínodo diocesano y que subraya la importancia de la catequesis en el proceso de iniciación en la fe y la vida cristiana. Desde COPE Oviedo, Fernando Díaz.
Potenciar el papel de las parroquias, las familias y una especial atención al catecumenado de adultos son algunas de las claves de este nuevo directorio diocesano que pretende adaptar la catequesis a la nueva realidad social de la Iglesia asturiana. Monseñor Jesús Sanz Montes es el arzobispo de Oviedo.
No podemos seguir catequizando como se hacía hace 60 años. ¿Por qué razón? Sencillamente porque es otro el tiempo. Como se dice vulgarmente, antes todo lo decía y hacía el señor cura. Ahora hemos descubierto que hay una corresponsabilidad.
Este nuevo directorio llega, además, en un momento en el que se registra un apreciable incremento en el número de sacramentos que se imparten en la diócesis de Oviedo. Aumenta el número de primeras comuniones, de confirmaciones y también de bautizos, tanto de bebés como de adultos.
La Comunidad de Navarra ha entregado su Premio Internacional a la Solidaridad a la Fundación Juan Ciudad y a la Hermana Paciencia Melgar por su lucha contra la epidemia del ébola, cuyo último brote ha afectado a más de 17.000 personas y ha causado la muerte a más de 6.000. COPE Pamplona, Maite Moro.
La Hermana Paciencia Melgar viajó a Pamplona el pasado miércoles y recogió junto al director de la Fundación Juan Ciudad el Premio Internacional Navarra a la Solidaridad de manos de la presidenta del Gobierno Foral, Yolanda Barcina. Esta monja, hermana de la Inmaculada, superviviente del ébola, se mostraba muy agradecida después de recibir el galardón.
Muy importante, muy importante ese gesto que ha tenido el gobierno y todo el pueblo de Navarra, ¿no?, de conceder este premio, ese galardón al hospital, a la Fundación Juan Ciudad, ¿no?, que eso después es para ayudar a los pobres, los necesitados del hospital de Monrovia, donde yo trabajaba. Y de verdad estoy muy agradecida por este gesto, ¿no?
Paciencia Melgar se contagió de ébola en Liberia mientras atendía infectados por esta enfermedad en el Hospital de San Juan de Dios en Monrovia junto al padre Miguel Pajares. Su suero sirvió para salvar la vida al auxiliar de enfermería Teresa Romero. Paciencia aseguró que la llegada del ébola a España ha sensibilizado a muchas personas, pero en África continúa la epidemia y hay que seguir luchando.
Pido y ruego y de verdad suplico, ¿no?, que sigan ayudando a esos países que necesitan ayudas, recursos humanos, materiales y también abrir frontera, ¿no? O sea que yo veo que todos somos iguales, ¿no? Hermanos, no importa raza, ni color, nada. O sea que como humanos tenemos que abrirnos, abrir la puerta a otros.
El Premio Navarra a la Solidaridad, dotado con 15.000 euros, se destinará en esta ocasión a la atención de los enfermos de ébola, en concreto para continuar con la reapertura de los hospitales de la Orden de San Juan de Dios en Liberia y Sierra Leona, que dirigían los religiosos españoles Miguel Pajares y Manuel García, ambos fallecidos por esta enfermedad.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿A ti qué es lo que más te gusta de la Navidad?
Lo que más me gusta a mí de la Navidad es precisamente eso, la ilusión de los niños, que llevan tiempo ya pensando en ello y llevan tiempo pensando en esa noche mágica.
En COPE, nuestro regalo es que nos acompañes. COPE, estar informado.
¡Feliz Navidad!
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa? Bueno... ¿La iglesia?
Sí.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
Siempre me he llamado María, pero ahora me llamo Justa. Hoy he cambiado mi nombre por los millones de personas que sufren desigualdad en el mundo. Haz como yo, cambia tu nombre, sé justa. Colabora con Manos Unidas, tu aportación es justo lo que se necesita. Entra en manosunidas.org o envía un SMS con la palabra justo al 28014. Sé justa.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
En Iglesia Noticia nos detenemos en los próximos minutos en la actualidad en el Vaticano durante estos últimos días, donde destaca la convocatoria por el Papa de un consistorio para los próximos 14 y 15 de febrero en el que serán creados nuevos cardenales. Una noticia que ha llegado en una semana especialmente mariana, que comenzaba con el tradicional homenaje a la Inmaculada Concepción y se cerraba con diversas celebraciones en honor a la patrona de América Latina, la Virgen de Guadalupe. Corresponsal de la cadena COPE en Roma, Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, sí, empezábamos el lunes con misa solemne en Santa María la Mayor, presidida por el cardenal Santos Abril, y después con una visita del Papa a primera hora de la tarde para rezar a la Salus Populi Romani. Después, segunda cita mariana del 8 de diciembre en la Embajada Española ante la Santa Sede con el homenaje a la Inmaculada.
En este tiempo que ci conduce a la festa.
En este tiempo que nos conduce a la fiesta del nacimiento de Jesús, enséñanos a andar contra corriente, a desnudarnos, a bajarnos, a donarnos, a escuchar, a hacer silencio, a descentrarnos de nosotros mismos para dejar espacio a la belleza de Dios, fuente de la verdadera alegría. Oh Madre Nuestra Inmaculada, ruega por nosotros.
Madre Nuestra Inmaculada, ruega por nosotros.
El viernes celebramos efectivamente la fiesta guadalupana, misa criolla en San Pedro, cantada en vivo, presidía el Papa.
Y hacemos esta petición porque América Latina es el continente de la esperanza, porque de ella se esperan nuevos modelos de desarrollo que conjuguen tradición cristiana y progreso civil, justicia y equidad con reconciliación, desarrollo científico y tecnológico con sabiduría humana, sufrimiento fecundo con alegría esperanzadora. Solo es posible custodiar esa esperanza con grandes dosis de verdad y amor, fundamentos de toda la realidad, motores revolucionarios de auténtica vida nueva.
Pero también ese fin de semana hemos conocido que el prelado del Opus Dei, Monseñor Javier Echevarría, ha nombrado a un vicario auxiliar para el gobierno de la obra. Es el español Fernando Ocariz, su colaborador más cercano desde el año 94. Hoy, por cierto, en el Ángelus tenemos la bendición de los Bambinelli, los niños Jesús, que luego estarán en el Belén.
Una noticia más de esta semana, el Vaticano ha publicado el lineamenta de la próxima Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos, en el que se incluyen una serie de cuestiones para consultar a los distintos organismos y asociaciones eclesiales de todo el mundo. Paloma.
Sí, bueno, el documento de momento lo tenemos solo en italiano, son 26 páginas, pero enseguida se va a ir traduciendo a todos los idiomas para que llegue efectivamente a todas las diócesis y a todos los grupos del mundo. Son en dos partes, primero la Relatio Synodi, que se redactó en la misma asamblea, y además incluyendo todos los puntos, los que se votaron con mayoría y los que no alcanzaron la mayoría. Después, la segunda parte son las preguntas a propósito de esos mismos puntos para profundizar en la Relatio Sinodi. Entonces, la primera parte pues corresponde al orden del documento, ¿no? El contexto sociocultural, la relevancia de la vida afectiva, el reto de la pastoral, y ya la segunda parte, el evangelio de la familia. Ahí primero se pregunta sobre la pedagogía divina en la historia de la salvación, la familia en el diseño salvífico de Dios, la familia en los documentos de la Iglesia, la indisolubilidad del matrimonio y la alegría de vivir juntos, y así hasta los puntos de las preguntas 20 al 29 que afectan a las familias heridas y frágiles. Ahí se hace hincapié en cómo anunciar el evangelio de la familia hoy en distintos contextos y se repasan pues situaciones sobre los primeros años de la vida matrimonial, la preparación al matrimonio, el cuidado pastoral de los que viven el matrimonio civil o en convivencia, y así hasta llegar a las preguntas que han tenido más repercusión, pero no dejan de ser las últimas, que son las de la atención pastoral hacia las personas con tendencia homosexual, la transmisión de la vida, los retos de la natalidad y curar, cómo curar las familias heridas, o sea, separados, divorciados que no se han vuelto a casar, divorciados que sí se han vuelto a casar y familias monoparentales. En definitiva, es lo que quieren saber es cómo se ha recibido en el resto del mundo lo que se habló dentro del aula Pablo VI. Pero ya el Papa, esta misma semana, ha mandado un mensaje a Monseñor Vincenzo Paglia, el presidente del Pontificio Consejo para la Familia, de cara a la cita de Filadelfia del año que viene. Y ahí el Papa subraya, estamos llamados a revisar nuestro estilo de vida, que está siempre expuesto al riesgo de estar contagiado por una mentalidad mundana, individualista, consumista, hedonista. No podemos calificar las familias con conceptos ideológicos, no podemos hablar de familias conservadoras y de familia progresista. La familia es familia.
No te vayas, Paloma, porque volvemos en breve contigo, pero ahora en Iglesia Noticia, en torno a esas expectativas del próximo sínodo, vamos a escuchar el comentario también desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. No han pasado aún 2 meses desde la clausura del sínodo de los obispos sobre la familia y ya estamos de lleno en la preparación de su segunda etapa, la Asamblea Ordinaria, que tendrá lugar en octubre del 2015. Es evidente que este Papa quiere potenciar la sinodalidad en la Iglesia, ese recorrer juntos el camino que significa la palabra sínodo. Estamos, pues, de nuevo en camino y de Roma han salido hacia los 5 continentes los lineamientos de la próxima Asamblea Sinodal, es decir, las líneas maestras sobre las que se construirá el documento de trabajo que servirá de base a los debates. Francisco no quiere que se parta de cero, sino que se asuma como punto de partida el camino ya realizado en la pasada Asamblea Extraordinaria. Por eso se recoge la relación final votada en octubre por los padres sinodales y se le añade un cuestionario con 46 preguntas a las que deberán responder las conferencias episcopales de todo el mundo después de una amplia consulta para que estén representados los diversos componentes de la Iglesia. Sí, se vuelve al cuestionario en el que algunos agoreros vieron el enemigo agazapado para desviar a la Iglesia de su doctrina y en el que otros, el Papa entre ellos, quieren percibir esa vox populi que, según la más genuina tradición eclesial, representa la Vox Dei, es decir, la voz de Dios. Las 46 preguntas recorren todo el itinerario de la anterior Asamblea Sinodal y se recogen los 2 párrafos de la relación final sobre los divorciados vueltos a casar y sobre las personas homosexuales aprobados por la mayoría absoluta de los padres sinodales, pero que no alcanzaron los 2/3 requeridos. El Papa quiere y pide que se profundice ulteriormente la delicada cuestión del acceso a los sacramentos de los divorciados vueltos a casar, teniendo en cuenta, se dice, la tradición ortodoxa que permite unas segundas nupcias y, sobre todo, teniendo presente la distinción entre situación objetiva de pecado y las circunstancias atenuantes. Sobre las personas con tendencia homosexual se insiste en que se evite toda injusta discriminación y se examinan los nuevos retos que planteen los modos en que son propuestos socialmente sus derechos. Si la Iglesia quiere ser una casa abierta a todos y no una aduana, habrá que abrir algunas puertas y ventanas. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Y volvemos de nuevo con Paloma García Ovejero para recordar que esta semana se ha presentado en el Vaticano el mensaje para la próxima Jornada Mundial de la Paz y que el Papa ha enviado también mensajes a la Cumbre del Clima de Perú y a la Conferencia sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares en Viena.
Sí, el mensaje para el día 1 de enero se titula Nunca más esclavos sino hermanos, y en él el Papa repasa los múltiples rostros de la esclavitud de entonces y de ahora. Dice así: me refiero a tantos trabajadores y trabajadoras, incluso menores oprimidos, desde el trabajo doméstico al de la agricultura, de la industria manufacturera a la minería. Pero el Papa piensa también en las condiciones de vida de muchos emigrantes que llegan a su destino después de un viaje durísimo y con miedo y son detenidos en condiciones a veces inhumadas, como por ejemplo, dice, cuando se condiciona la legalidad de la estancia al contrato de trabajo. Pienso también en las personas obligadas a ejercer la prostitución, entre las que hay muchos menores. No puedo dejar de pensar en los niños y adultos que son víctimas del tráfico, que son reclutados como soldados para la mendicidad, para actividades ilegales como la producción o venta de drogas o para formas encubiertas de adopción internacional. A continuación, el Papa pide a los estados que vigilen, que hayan leyes justas, que hagan leyes del trabajo, de las adopciones y, sobre todo, deslocalización de empresas y comercialización de los productos elaborados mediante la explotación del trabajo. Y ahí es donde alude directamente a los fabricantes, para que no se produzcan en las cadenas de distribución formas de servidumbre o trata de personas, y alude el Papa, invita a la responsabilidad social del consumidor. Con palabras de Benedicto XVI, el Papa recuerda: cada persona debe ser consciente de que comprar es siempre un acto moral, además de económico. En definitiva, esta semana, además de hacer un llamamiento para el cuidado del clima, de hacer un llamamiento para el fin del comercio de armas nucleares, el Papa urge a todos los hombres y mujeres a que no seamos cómplices de este mal, de la esclavitud, del tráfico de personas, que, por cierto, según nos contaron testigos de primera mano en la sala estampa, en la sala de prensa, son ellos mismos los que no saben muchas veces que son esclavos. Solo en Italia, en apenas unos años, han recuperado a 6.000 mujeres que estaban aquí en condiciones de esclavitud y no eran conscientes, nos decían los que trabajan con ellas.
Y vamos a recordar en esta intensa semana informativa, Paloma, por último, brevemente, esta semana se ha reunido en el Vaticano el G9, el grupo de cardenales nombrado por el Papa para asesorarle en la reforma de la Curia. También se ha presentado una campaña internacional de movilización contra las amenazas de Internet.
Sí, el G9 se ha reunido y lo que nos han contado es que se volverán a reunir en febrero. Primero, el 6, 7 y 8 de ese mes, la plenaria de la Comisión para la Tutela de los Menores, uno de los temas que se han tratado en esta cumbre en el Vaticano. El 9, 10 y 11 de febrero se volverán a reunir estos 9 cardenales y ya el 12 y el 13, consistorio del Colegio de Cardenales, y el 14 y el 15, como decíamos, la creación de los nuevos. Esta semana lo que se ha planteado también es la reforma de la Curia, pero como nos explicaba el padre Lombardi, es prematuro hablar todavía de nuevas congregaciones o consejos. La Constitución Apostólica nos espera para 2015 y no hay nada decidido. Tened paciencia, nos pedía el portavoz vaticano. Invito a tener el discurso abierto. Estamos hablando de un documento jurídico que tiene que hacer todavía varios viajes. Por otro lado, pues sí, se ha hablado de los menores, se ha hablado de la reforma de la Curia y se ha hablado mucho de economía, pero no ha trascendido prácticamente ninguna información, porque, como decía el padre Lombardi, hay diversos temas que están aún en fase de discernimiento.
Gracias, Paloma. Hasta la semana que viene. El Igualmente. Padre General de los Jesuitas, Adolfo Nicolás, ha convocado oficialmente la Congregación General número 36 de la Compañía de Jesús, que dará comienzo la tarde del 2 de octubre de 2016. Como ya se anunció el pasado mes de mayo, en ella el general presentará su renuncia y, si la congregación lo acepta, se elegirá a su sucesor. En la carta de convocatoria, el padre general exhorta a toda la compañía a que se empeñe en un serio y auténtico proceso de discernimiento espiritual sobre su vida y su misión para responder a la invitación del Papa Francisco a una renovación profunda acorde con las muchas necesidades y grandes esperanzas de la Iglesia y del mundo.
Y en Iglesia Noticia, ante la ya cercana Navidad, es el momento para el comentario de Paloma Gómez Borrero.
Se acerca la Navidad y en la Plaza de San Pedro se alza majestuoso e imponente el abeto de 25 metros que ha llegado de los montes de Calabria. Junto a él ha empezado a instalarse el gigantesco Belén que albergará 20 figuras de tamaño natural regaladas a Papa Francisco por la Fundación Arena de Verona. El próximo viernes a las 5 de la tarde se encenderán las luces del abeto y se abrirá el nacimiento que hará descubrir el arte y la belleza de los artesanos de la ciudad de Romeo y Julieta. Esta mañana en el Ángelus se vivirá un preámbulo navideño. Miles de niños se congregarán en la plaza llevando en sus manos la figurita del niño Jesús que el día 24 dejarán en el pesebre de sus belenes. Es tradición muy romana que el Santo Padre salude a los pequeños y les bendiga al bambinelo. El inicio del tiempo de Adviento del 2014 será recordado, sin embargo, por la solemne y extraordinaria celebración de la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe. Papa Francisco ha oficiado la Eucaristía que nos trajo los colores, la música, los cantos y el alma de América Latina. La tarde del viernes, la Eucaristía en honor de la Virgen la precedieron la entrada en el Templo de las Banderas de todo el continente y el rezo del Rosario Guadalupano. La música y los cantos de la envolvieron la Basílica con el ritmo de la misa criolla del argentino Ariel Ramírez. Papa Francisco debió ser para él una tarde inolvidable, esencialmente mariana, dedicada a la Virgen de Guadalupe, patrona de su amada tierra, la tierra que le vio nacer.
La Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social ha dado a conocer a los galardonados con los premios Bravo. El Bravo Especial ha sido concedido a Monseñor Enrique Planas, durante años director de la Filmoteca Vaticana, el de prensa al excorresponsal de la Agencia EFE en el Vaticano y actual director regional de EFE en Andalucía, Juan Lara, el de radio al padre Manuel Muñoz, director de la Misa en España de Radio Nacional, y el de televisión al director de Pueblo de Dios de Televisión Española, Julián del Olmo. Además, han sido premiados la distribuidora cinematográfica European Dreams Factory en el apartado de cine, el cantautor Nico Montoro con el Bravo de Música, la plataforma de evangelización digital y misión en nuevas tecnologías, el padre Fermín de Mieza al trabajo diocesano en medios de comunicación y la campaña de publicidad de obras misionales pontificias.
El jueves se entregaron los premios Derechos Humanos de la Abogacía que tienen en la República Centroafricana nombres propios, los de los misioneros Juan José Aguirre y Aurelio Gasera, premiados por su dedicación a los más desfavorecidos y su lucha para mejorar el futuro de ese país que sufre continuos enfrentamientos. Escuchamos a Juan José Aguirre, que envió un vídeo de agradecimiento.
Ahí y conozco a miles de musulmanes que son magníficos, que entienden el Corán de otra manera. Y aunque haya personas que no entienden esto, yo desde allí lo entiendo. Y donde el pueblo donde yo vivo, en Bangasú, hemos creado un comité de mediación que pueda de alguna manera juntar a protestantes, a musulmanes, a católicos, a autoridades, a sectas, para poder un poco, digamos, quitar leña al fuego y apagar las cerillas cuando los incendiarios vienen a atacar a los musulmanes. Nosotros hemos querido de alguna manera implicar también a las jóvenes, a las madres, a las mujeres, en una plataforma de mujeres. Y esto es también no ponernos en el lugar del Tribunal Penal Internacional, que esperemos que un día puedan venir y hacer justicia, porque sabemos los nombres de aquellos que violaron, que saquearon, que mataron, que amputaron, que asesinaron a mi pueblo y a mi gente, y también a algunos de mis sacerdotes y de mis monjas. Queremos vivir en paz.
Con ese testimonio de Monseñor Juan José Aguirre terminamos. Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este domingo 14 de diciembre de 2014. Volveremos dentro de 7 días. Les dejamos en la sintonía de la cadena COPE con la última hora de la actualidad de España y el mundo, después con la Santa Misa. Un saludo de Eva Galbache y Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.